Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Carlos, querido, ¿cómo te va?
Bueno, acá seguimos teniendo eco, ¿no?
No, ahora no. Bueno, ya ya cuando salí en la segunda intervención de la primera zona ya saliste limpio.
Bueno, bien. Yo sí me siento con eco, ¿sabes?
No, pero quédate tranquilo, no está saliendo al aire,
A ver, está difícil hacer entrar en razones a personas que adoptan una idea, se convencen de ella, creen la verdad y no entienden que la realidad es diferente. Y si su idea no coincide con la realidad, al diablo la realidad, ¿no? Me pasa casi toda la mañana discutiendo con personas que están convencidas que fue el juez de San Carlos quien liberó a este narcotraficante. Y en realidad no es nada más lejos de la verdad que eso. No lo liberó el juez, no lo liberó el fiscal, ni lo menos la policía, que lo que habían hecho era detenerlo por orden del fiscal y llevarlo ante el juez. En realidad las abogadas impusieron una chicana legal para extender en el tiempo esto, porque efectivamente la Suprema Corte de Justicia no le va a dar razón. A ver, y no le va a dar razón porque la Suprema Corte de Justicia, acá la chicana se basa en la presunta inconstitucionalidad del Código del Proceso Penal, ¿no? La Suprema Corte de Justicia ya se expidió cuando le dio el visto bueno a este código. O sea, está clarísimo que no va a ser una cosa en contrario. Todo lo otro son chicanas jurídicas para salvar a quienes pagan, a quienes ponen la plata. Que en este caso fue muy irresponsable, porque bueno, las abogadas ganaron, van a cobrar bien, pero se jodió la sociedad, ¿no? Que ahora tiene a unos tipos peligrosísimos sueltos. Y con mucho tiempo por delante, porque en realidad, como se presenta un recurso de constitucionalidad, el juez no tiene más remedio que darle curso al recurso y elevarlo a la Suprema Corte de Justicia, que es la que va a resolver. O sea, ahí no hay tutía. El juez no podría haber dicho, bueno, lo metemos en cana y después vemos qué hacemos con esto, ¿no? Bien, es difícil hacer entender en esto como en otras cosas, porque cuando no hay memoria, cuando no se construye la memoria, cada uno cuenta del pasado según lo que creyó entender o cómo cómo lo fue en ello. Dicen, siempre te dicen, ¿no? Cada uno cuenta de la feria según le fue en ella. Es bien curioso porque fíjate vos que los uruguayos siempre se sienten conmovidos cada vez que los armenios recuerdan el genocidio turco, ¿no? El genocidio del pueblo armenio provocado por los turcos hace más de 80 años. También se muestran solidarios
con hizo el fecha pueblo. Ahora hace poco hizo fecha
claro, 100, seguro sí, porque 100, fue en abril sí, fue 80
sí, ahora no sé cuántos años
ahora, 1906 años me parece, capaz que estoy equivocado,
pero fue en los primeros años de 1900
1915
y algo,
sí, y bueno, entonces
sí.
Estamos en 80 años, ¿no?
Sí, 90 años, perdón.
No, más, 103 años.
Tenés razón, sí, 103 años, tenés razón, perdón. Está perfecto, bien. También somos solidarios con los judíos cuando cada vez que recuerdan el holocausto, el pueblo judío, nadie pone en duda eso, salvo los fanáticos, pero que son menos, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, cada vez que hablamos de nuestra propia tragedia acá, surgen voces contradictorias para ver quién tuvo la culpa de esta tragedia, ¿no? Es bien curioso esto porque planteas este tema y entonces te hablan de un editorial del Diario Popular. Está bárbaro, una editorial del Diario Popular de febrero de 1973. Pero nada dicen, por ejemplo, porque usan eso para esconder sus verdaderas responsabilidades, ¿no? Nada dicen de los centenares de dirigentes blancos y colorados que participaron de la dictadura, que fueron parte de la dictadura. Porque los que escribieron la editorial del Popular fueron víctimas después. Sí. Pero los otros participaron. Y los partidos políticos, y ahora aquí sumo a todos, no solamente no censuraron a quienes participaron de una dictadura, estoy hablando de una dictadura, no estoy hablando de una pavada, ¿no? No censuraron a quienes participaron de una dictadura, no los expulsaron de sus partidos, sino que en muchos casos los arroparon y los llevaron a cargos en democracia. Curiosamente, el propio Frente Amplio terminó llevando a cargos en democracia a tipos que participaron de la dictadura. Entonces, esto de ir contando la historia como va, Ayer cuando vi algunas caras y cuando vi la emoción que sentía alguna gente que participó de la inauguración de este memorial, se me vino a la memoria otras cosas, porque después de noche escuché a un coronel volver con la historia de la guerra a partir del tema de los de los de este impuesto a las jubilaciones, ¿no? Y como la historia se ha construido mal, el relato histórico se ha construido mal a propósito, yo creo que hubo una construcción de los historiadores del MLN que la construyeron mal a propósito para colocarse en condiciones inmejorables, porque todo se asemeja a una guerra, parece que acá hubo una guerra, y en realidad no hubo una guerra, digámoslo. Intercambiaron unos tiros, murió gente antes del 72, murió gente a balazos antes del 72, de un lado y de otro. Eso es así, eso ocurrió y no hay ninguna duda que eso ocurrió, ¿está claro? Llamar a eso guerra, bueno, estamos errados los parámetros, ¿no? Capaz que hoy tenemos más víctimas que en ese momento. Sí. Desde junio del 73 en adelante, eso no ocurrió. Lo que hubo fue terrorismo de Estado. Lo que hubo fue una acción sangrienta, brutal, contra personas que se oponían a la dictadura. Era eso. En los que hubo también... obviamente la mayoría fueron de izquierda, pero hubo blancos también metidos en esa historia, hubo gente de la iglesia metida en esa historia, hubo gente de iglesias protestantes que también terminaron presos. O sea, no fue obra de una facción política del país, fue obra de mucha gente, obra de trabajadores, muchos de ellos que ni siquiera tendrían partido, pero que como trabajadores se sentían comprometidos en esta historia, ¿no? Hay un solo caso que ameritaría un solo caso entre 200 o 300 o capaz que miles que uno puede citar, ¿no? Pero un solo caso que ameritaría la mayor de las condenas, porque pocas veces se han visto crímenes tan oprobiosos como este, el de María Claudia García de Hellman, una chiquilina que no tenía ninguna militancia en Argentina, que la trajeron aquí como un envase para robarle su bebé, la mataron y desapareció en su cuerpo. Algo más increíblemente, más abominablemente criminal es imposible pensar. Ya las desapariciones forman parte de una concepción inhumana, digamos, porque esto no puede estar pensado por seres humanos o personas que efectivamente tengan esa condición, digamos. Son más bien animales salvajes, ¿no? Tienen apariencia de humanos.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Los griegos, cuando querían castigar a alguien, cuando alguien merecía el máximo de los castigos, lo
desterraban
del país,
lo desterraban,
¿no?
Claro.
Lo desterraban, claro. Era el peor castigo que podía recibir un ser humano, ¿no? No los mataban.
No.
Aquí, bajo el imperio de doctrinas elaboradas en la Escuela de las Américas de Panamá, se hizo desaparecer gente en todos los países de América Latina.
Sí, sí.
En prácticas que luego siguieron, porque ahora en democracia tenemos un montón de desaparecidos que nadie sabe exactamente en qué condiciones, qué raro, qué pasó con ellos, ¿no? Pero en realidad hay gente que está desaparecida. Vos decís, en un país tan pequeño como este, ¿no? Donde casi todos nos conocemos, das tres apretones de mano y ya sabés quién es el padre de cada uno.
Tal cual.
Hay gente desaparecida, acá en Uruguay.
Sí, sí.
Hay gente desaparecida. Hay gente que fue brutalmente torturada, mujeres que fueron violadas simplemente por aparecer en la agenda de otra persona. Entonces yo no sé de qué estamos hablando realmente, porque seguimos debatiendo a ver quién tuvo la culpa de esto, en cuándo se originó esto, en qué momento se gestó la impunidad, quién gestó la impunidad, cuando de lo que tendríamos que estar hablando es de la aplicación de justicia, porque sobre estos casos no puede haber dos opiniones. No puede ser que alguien esté de acuerdo con que traigan una chiquilina de la República Argentina como un envase, le roben a su bebé, la maten y encima desaparezcan su cuerpo. Yo no puedo creer que haya un ser humano de acuerdo con eso.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, no sé de qué estamos discutiendo. Cuando discutimos sobre si este tuvo razón, si esto es una venganza por aquello, no sé, yo quisiera creer, a veces dudo también, de que hay muchos militares que repudian esto. Quisiera creer que eso ocurre, que los militares más jóvenes tampoco estarían dispuestos a hacer esto. A veces dudo, porque ayer lo decía el doctor Fagundes ayer, con el programa de Daniel Castro, en Todas las Voces, dijo un par de cosas que para mí fueron muy interesantes, ¿no?
Sí.
Habló de la familia militar y de cómo la familia militar, de alguna manera, traspasaba ideas en el tiempo. Algo que parece lógico, ¿no? Y también habló de la familia policial. A propósito de la situación de Bonomi, ¿no? él decía que Bonomi no goza de respeto en la policía, porque efectivamente la policía sabe que Bonomi mató a uno de ellos. Sí. Y entonces, seguramente la policía más joven, o no tiene demasiado interés, o está en otra historia, o no tiene la afinidad que podrían tener esa familia policial, que en el tiempo, digamos, han sido policías, abuelos, nietos, padres, yo qué sé, hijos. Ahí hay toda una historia que nos cuesta difícil de entender, que no ha sido saldada y que va a permanecer en el tiempo. Alguien dice, no, esto cuando se mueran, cuando nos muramos todos, dijo Mujica, ¿no? Sí, esto se va a terminar. Sí, sí. Mentira se va a terminar. No. Mentira se va a terminar. Es decir, a ver, los que llevan adelante la acción contra los nazis en todo el mundo, claro, algunos son los bisnietos de las víctimas, claro, y siguen adelante. Los que están buscando los cadáveres de los republicanos desaparecidos en España, seguramente son los bisnietos de las víctimas, y siguen adelante. Uh-huh. O sea, esto no se va a terminar con la muerte, esto se termina con la justicia. Uh-huh. Claro, aquí es donde empieza la duda, ¿no? Hemos demorado tanto para aplicar un mínimo de justicia, que es lo que uno pide. Nadie ha reclamado venganza. Fíjate qué cosa bien interesante, que yo creo que es un dato a destacar. Los torturadores conviven con todo el mundo en la calle.
Totalmente.
Nunca les pasó nada.
No.
Nunca nadie los agredió en la calle. Nunca nadie les hizo nada. ¿Alguien les haya gritado algo? Puede ser.
Un país muy generoso.
Es un país muy generoso, sí. Pero yo creo que está bien que eso ocurra.
Sí, en el fondo no voy a pedir lo contrario.
Claro, hacer lo contrario emparejaría a la gente a ellos. Yo creo que está bien reclamar justicia. Y está bien que se busquen los mecanismos del Estado para que ello ocurra. Pero cuando la justicia depende de las personas que están al frente y que tengan la voluntad y la vocación de hacerlo, estamos en el horno porque, a ver, tuvo la vocación de hacerlo la doctora Mariana Mota. Sí. Se metió con las personas inadecuadas y la corrieron. Uh-huh. Y las personas inadecuadas fue Eleuterio Fernández Huidobro, digamos, no fue otro, ¿no? No fue un militar, no. Fue Eleuterio Fernández Huidobro. Uh-huh. Y la corrieron. La doctora Ana María Telechea hizo todo lo que pudo mientras su estado de salud se lo permitió. Ahora vino el doctor Ricardo Percivale, que parece estar muy interesado, hace todo lo que puede. Estamos hablando de causas que tienen 40 años. Hace un par de años acá el doctor Rodrigo Morosoli reabrió una causa para investigar los crímenes en el batallón de ingenieros de combate número 4 aquí en Laguna del Sauce, ¿no? Convocó a las víctimas, hicieron reconocimiento del lugar, después hicieron reconocimiento de voces. Claro, yo creo que tenía la mejor disposición. 40 años después o 45 años después, reconocer voces de alguien que de repente lo viste un par de veces está difícil, ¿no? Pero bueno, había una voluntad. ¿Qué pasó con eso? Trasladaron al doctor Rodrigo Morosoli a Montevideo, la causa vuelve a punto cero y la gente sigue esperando justicia. Yo creo que hay algunos, de un lado y de otro, y esto lo digo con convicción, esto es lo que yo pienso, creo que hay gente de izquierda y creo que hay gente de derecha que está esperando que mucha gente se muera para que no se sepa la verdad. Sí. La verdad va a ser muy dolorosa, Daniel. Uh-huh. La verdad, acá hay gente que se ha construido una historia propia que no tiene nada que ver con la realidad.
Claro.
Y cuando esa verdad se sepa, va a ser muy doloroso para los uruguayos. Está siendo doloroso hoy. Y voy a reiterar lo que decía al principio, ¿no? Porque ayer Mujica hablaba de los pactos. Pero Mujica dijo otra cosa. Además de señalar que la justicia hiede a venganza, y lo dijo como presidente de la República, ¿no? Uh-huh. En el libro Una abeja negra al poder, y hablando de los familiares de los desaparecidos, Mujica dijo: debe ser horrible vivir toda la vida con ese resentimiento. Me dan lástima los que sienten eso, no se dan cuenta que uno también peleó con aprensión. Se quedaron con aquellos años y con ese discursito peleando con los muertos. Les sacás eso y no les queda nada. No entienden que la vida continúa y vienen nuevas generaciones. Vivir envenenado es vivir al pedo. Pocas cosas tan miserables como esta he oído en los últimos tiempos.
Es así, Carlos, coincido. ¿Eh? Te mando un abrazo, nos reencontramos mañana.
Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas.